Punto y Coma, el podcast del Colegio de Médicos de Alicante.
Hola, bienvenidos al podcast del Colegio de Médicos de Alicante, la voz de los médicos de la provincia. Hoy nos estrenamos en este espacio donde hablaremos de vuestras inquietudes, experiencias e historias en torno a la medicina y en un tono distendido. Un lugar de encuentro donde apostaremos por la divulgación en temas de salud para acercar la profesión a la sociedad. Este es el primer episodio de Punto y Coma, un podcast realizado por el equipo de comunicación del colegio con todas las ganas, ilusión y muchísima emoción. Queremos formar parte de vuestro día a día y acompañaros mientras hacéis deporte o vais al trabajo. ¿Por qué Punto y Coma? La doctora Ana Segura, vicepresidenta primera del colegio, nos lo explica.
Hola, ¿qué tal? Saludaros a todos los que nos estáis escuchando y deciros que, bueno, para mí es un auténtico placer estar aquí y poder inaugurar este podcast del Colegio de Médicos de Alicante, que es una de las estrategias que estamos poniendo en marcha hacia la transformación digital. El nombre en realidad es un juego de palabras porque incluimos dos cosas. Por un lado, integra las siglas del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, COMA, y por el otro lado tenemos en cuenta el signo de puntuación. Este signo hace referencia en la frase a hacer una pausa para poder continuar, que es lo que nosotros hacemos o procuramos hacer en nuestro día a día. Parar, coger impulso y seguir avanzando. ¿Hacia dónde avanzamos? ¿En qué avanzamos? Pues en distintas áreas que consideramos muy importantes, tanto para nosotros, los profesionales sanitarios, los médicos, como para la sociedad en general. Avanzamos en formación continuada, acreditada y de calidad, en cooperación internacional, en, como ya os he comentado antes, transformación digital interna, en algo que consideramos también muy importante y estamos trabajando con la Organización Médica Colegial, y es en la Alianza Médica contra el Cambio Climático, y en algo que es fundamental para nosotros, es en informar y divulgar con rigor científico, trabajando de una forma muy sinérgica con las sociedades científicas aquí de la provincia de Alicante. Con esta finalidad y para inaugurar este podcast contamos con las psiquiatras Olga Bortons y Puri Carricajo, que son representantes de la Sociedad Valenciana de Psiquiatría, miembros del Consejo Científico del Colegio de Médicos de Alicante. Les doy la bienvenida a ellas dos, de verdad encantadísima de que estén aquí y que puedan hablarnos de algo que es realmente importante y como muy prevalente, desgraciadamente, en nuestra sociedad, y es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se celebra el 10 de septiembre de este año. Muchísimas gracias, Olga y Puri, bienvenidas. Os paso la palabra.
Hola, Ana, muchas gracias por invitarnos para hablar de un tema tan importante como es la prevención del suicidio. Yo soy Olga Brotons y trabajo en el Hospital de Elda junto con mi compañera Puri Carricajo.
Hola, Ana. Bueno, encantada de estar aquí para hablar de este tema tan importante, ¿no?, y tan serio como es el suicidio, y bueno, pues visibilizarlo, concienciar y bueno, poner palabras, ¿no?, que es lo que vamos a hablar un poco este ratito, ¿no?, la falta que hace las palabras, ¿no?, y hablar de ello y comentarlo, ¿no?, entre todos.
Porque a pesar de ser la primera causa de muerte externa en nuestro país, es que es sorprendente que en mucho tiempo no se ha hablado de esto. Ahora se está visibilizando y gracias a ello pues se puede empezar a poner soluciones. Y es que todavía hay mucho estigma, hay muchísimo estigma alrededor del suicidio y alrededor de la enfermedad mental también.
Vale, y bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no se habla? ¿Por qué este estigma? Pues yo creo que fundamentalmente es por el miedo, ¿no? Por el miedo que y el desconocimiento, ¿no?, a la salud mental, a las personas que padecen trastornos mentales. Luego también hay mucho tabú aquí en este país, bueno, y en general, ¿no?, en relación a la muerte. Entonces, bueno, se juntan ambas cosas, ¿no?, que salud mental, muerte, suicidio, pues no hablamos de esto, ¿no?, porque nos da miedo y lo evitamos.
Y esto hace que sea mucho más difícil prevenir, porque la persona que está sufriendo estas ideas, pues le cuesta más decirla a su entorno. También le cuesta más poder intervenir y no se sabe cómo intervenir. Pero es que luego, cuando desgraciadamente se produce un intento de suicidio o un suicidio, también hay mucho estigma sobre o alrededor de toda esa situación. Entonces esas personas también lo tienen mucho más difícil para poder seguir adelante, ¿no? Se dice que alrededor de cada persona que se suicida hay 6 para las que hay consecuencias devastadoras, porque son duelos, se sufre mucho, se está muy solo, son duelos muy complicados y hay, por supuesto, más riesgo de tener alguna condición de salud mental.
Porque, claro, son personas que, bueno, pues se culpan, son muertes que no se entienden, son muertes evitables y esto hace, pues, que se complique, ¿no? Y lo que dice Olga, que el duelo, pues muchas veces sea un duelo complejo. Y lo del mito, ¿no? Podríamos introducir aquí de por qué no se habla. Pues también porque se dice, ¿no?, que si hablas de ello lo puedes fomentar. Miedo a preguntar porque a ver si le pregunto y entonces se suicida, ¿no? Pero eso, bueno, eso ya está desterrado, se sabe que es un mito. Antes se hablaba del efecto Weir, ¿no?, de los medios de comunicación, que no se debía hablar de ello en los medios porque eso, por un efecto contagio. Pero bueno, se ha visto que lo que realmente la clave es cómo, ¿no?, cómo tenemos que hablar de ello. Y a eso se le llama, ¿no?, el efecto papageno, que se basa, ¿no?, en publicar información responsable por parte de los medios, pues como algo fundamental, ¿no?, y que puede prevenir el suicidio. Realmente, pues lo contrario, ¿no? No fomentarlo ni contagiarlo, sino que se puede prevenir si hablas de ello de forma adecuada.
Sí, eso que dices es absolutamente necesario, poder desterrar este mito. Hay otros mitos, como por ejemplo que el suicidio pues se asocia a locura, y no es así. El suicidio, una persona cualquiera nos podemos ver en esa situación, porque esas ideas vienen cuando hay una persona que tiene una situación en la que de repente no ve salida. Y generalmente pues es una crisis, y es una crisis pasajera. Además se identifica a enfermedad mental, que generalmente es una depresión, que por suerte tratamientos muy eficaces para la depresión en el 90% de las veces. Por lo tanto, es muy importante también el poder identificar esos signos de depresión y el poder acudir y recibir el tratamiento adecuado.
Sí, podemos dar algunos datos, ¿no?, también, pues para que veáis la importancia del tema. Pues en el mundo cada 40 segundos muere una persona por suicidio, ¿no? Y en España, hasta prepandemia, hasta el 2019, las muertes eran de 10 personas al día. Es verdad que los datos en 2020 han aumentado un poco y se ha llegado a un máximo histórico de casi 11 personas al día muertas por suicidio. Y bueno, que no son datos, ¿no? Que sí son datos, pero que son personas que se mueren todos los días y que tienen nombre y apellido, y que pueden ser tu madre, puede ser mi hermano, puede ser tu amigo, tu compañero de trabajo, y es importante hablar de ello, ¿no? Algún dato más, ¿no? Pues que se suicidan el doble de personas de las que mueren cada año en accidente de tráfico en este país, ¿no? Y ¿cuántas campañas de tráfico vemos todos los días en televisión? ¿Cuántos anuncios? ¿Cómo es de visible ese problema y qué poco visible es el tema del suicidio, ¿no? Es la única manera de concienciar y de que la población sepa, ¿no?, de qué estamos hablando, de cuánta gente se está muriendo, de concienciar a la población, y no se está haciendo, ¿verdad? Y luego ya deciros algún dato de los adolescentes, ¿no?, que es verdad que ahora se ha visto un aumento muy muy grande, la verdad, a partir de la pandemia, pero también antes, ¿no? Porque, a ver, antes de la pandemia era la segunda causa de muerte en España entre los 15 y los 29 años de edad, y la tercera en el mundo. Pero es verdad que en estos últimos años cada vez son más los casos, ¿no? Cada vez son más los casos y más las consultas, y, ¿verdad, Olga?, lo estamos viendo en las urgencias. Cada vez vemos más adolescentes con este tipo de problema.
Sí, estamos viendo un aumento. Desde luego, tras la pandemia hay máximos históricos, y la pandemia, pues sí, ha estado ahí y ha influido. Y también hay otros factores en esta sociedad que no son muy favorables para la salud mental y que también pueden estar influyendo en esta situación, como por ejemplo, bueno, las redes sociales tienen su parte muy positiva, pero también pueden amplificar mucho cuando se hace un mal uso de ella, ¿no? Se puede tener unas consecuencias muy importantes para gente tan joven, por ejemplo. Y hay otros factores también de esta sociedad, pues bueno, pues que a lo mejor también están complicando el que se pueda pedir ayuda, ¿no? Pues por ejemplo, el que siempre tenemos que estar bien, ¿no? El que sufre es débil, y este tipo de valores, entre comillas, que se transmiten, pues probablemente no sean los más adecuados y nos esté faltando fomentar otras cosas como la autoestima y la resiliencia y el apoyo social también.
Sí, bueno, hablando un poquito de cómo salió el tema de la pandemia, es que, bueno, ahora estamos en ello, ¿no? Pues influye, ¿no? Sí que ha influido. Ha influido en la salud mental, ya pues había gente, ¿no?, que vaticinaba, ¿no?, que primero sería la pandemia del COVID, luego la crisis económica, ¿no?, pero luego nos vendría encima toda la pandemia, ¿no?, de las enfermedades mentales y la salud mental. Entonces, bueno, lo llaman, ¿no?, pandemia silenciosa, precisamente por eso, ¿no?, porque no se habla de ello, ni de salud mental ni de suicidio, aunque por suerte cada vez se habla más. Es verdad que últimamente, gracias a un poco la pandemia, ¿no?, algo positivo de ella, ¿no?, ha sido que ha salido a la luz, ¿no?, todo esto, toda la gente que estaba sufriendo y que lo estaba pasando mal, y que con esta situación se ha agravado un poquito todavía más, ¿no? Porque es verdad que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia influyen. Inicialmente hubo mucha falta, ¿no?, de detección precoz, de falta de tratamiento, de atención por el tema del aislamiento, el confinamiento, mucho miedo, ¿no?, al COVID, a enfermar, a morir, y todo esto pues agravó situaciones, ¿no?, que ya existían o situaciones nuevas. Pero ahora los que nos vienen, ¿no?, pues también con la situación económica, no sé, ya veremos, pero parece que va la cosa en aumento, ¿no? Hay más derivaciones, hay más suicidios, y tenemos que estar atentos, ¿no?, a todo esto.
Sí, por eso es, como decíamos, muy importante poder identificar los problemas de salud mental, poder ir a buscar ayuda, que uno no siempre se da cuenta que le está pasando esto, y por eso es muy importante que el entorno también pues proporcione ese apoyo y esa comprensión, y bueno, pues le acompañe o le recomiende, le pueda decir que busque ayuda, que para estas cosas antes no se sabía, pero sí, es que esto es un problema médico y es la primera urgencia que tenemos nosotros, psiquiátrica también.
Porque vemos un montón de casos, ¿no?, de intentos de suicidio, porque hablamos de los suicidios, hemos dicho datos de los suicidios que consumados, ¿no?, o gente que muere, pero es verdad que por cada persona que muere hay 20 que lo intentan, ¿vale? Lo que decía Olga, que es la primera urgencia que vemos todos los días en una puerta de urgencias. Y bueno, la mayoría de gente pues no quiere morir realmente, ¿no? Lo que quiere es parar el dolor, el sufrimiento, pero no tienen otra alternativa o no tienen otro recurso en ese momento y deciden suicidarse.
Sí, a veces estas situaciones se ha dicho, como a veces ha dicho, ¿no?, es que no se quiere suicidar porque si no lo haría, ¿vale? Eso es un mito también. A ver, a veces se les ha llamado como si fueran llamadas de atención, y no, eso hay que quitarlo de nuestro vocabulario. Una persona que se ve en una situación de no puedo más, vivir es más difícil que morir, por eso piensa en el suicidio, porque está sufriendo mucho y lo que quiere es dejar de sufrir, ¿vale? Entonces, enfocándolo desde esta forma, que es la forma adecuada, es la forma en que podemos ayudar a alguien. De la otra forma, de que son llamadas de atención, no.
Bueno, y deciros un poco, bueno, que hay situaciones que es verdad que favorecen, ¿no?, factores que pueden favorecer el que alguien decida, ¿no?, suicidarse. Por ejemplo, a nivel individual de cada persona, pues lo que estábamos diciendo, ¿no?, padecer un trastorno mental, pero no solo un trastorno mental, una enfermedad crónica o tener dolor crónico, es muy habitual, o haber intentado suicidarte previamente, o consumir drogas, separaciones, problemas económicos, pues todo eso favorece, ¿no?, que puedas tomar esta decisión. Y a nivel familiar, por ejemplo, vivir situaciones de conflicto, de abuso, de violencia, suicidio en la familia, ¿vale? Y no solo a nivel familiar, sino a nivel de tu comunidad, donde vives, pues pertenecer a una, por ejemplo, a una minoría discriminada, o estar en un país en guerra ahora mismo, ¿no? O que tu economía, o el barrio en el que vivas esté más deprimido, o haya una falta de acceso a los recursos de salud o educativos, pues todo eso hace, ¿no?, que tengas más riesgo y que seas más vulnerable. Entonces, pues en esas personas, ¿no?, pues también tenemos que estar más pendientes, ¿no?, y poner el foco. pero no solo factores que lo favorecen, ¿no? También hay factores que protegen, ¿no?
Eso es, por suerte lo hay. Entonces ahí es donde podemos intervenir, y además que se puede intervenir desde muchos puntos de vista. Nosotros somos psiquiatras y ya vemos cuando la persona ya viene con esta situación, pero se puede hacer muchísimo antes desde toda la sociedad, tanto a nivel individual como desde otras organizaciones o desde políticas, para que se proteja la salud mental. Protegiendo la salud mental es como vamos a reducir el riesgo de suicidio también. ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, potenciar pues ya desde pequeñitos que haya una mejor autoestima en las personas. Pues fijaos, si hay oportunidades de hacer esto en la familia, fuera de la familia, en los colegios y hasta en lo que se pueda ir proyectando en redes sociales o en otros medios, por ejemplo. Otras cosas también es que ahora está muy de moda como aquí tienes que estar bien, aquí no hay que sufrir, todo me tiene que ir bien. Pues no, como las cosas no vienen así, al contrario, es un poco volver a cambiar el chip y aceptar cosas que la sociedad antiguamente aceptaba, y nosotros no estamos evitando mirar el daño, y sí, es que en nuestra vida sufrimos, ¿no? Y fomentar un poco la capacidad de resiliencia. También el apoyo social, no tenemos que hacerlo todos solos, y no vale solamente hacerlo todo a través de las redes sociales, es importantísimo el tú a tú. También tener una motivación en la vida, y que ahí pues bueno, a veces uno la tiene y a veces también es difícil poder desarrollarla, ¿no? Pues cómo, pues también, pues cómo se puede ayudar a que las personas puedan tener estas motivaciones y puedan desarrollarse también en otros ámbitos como el profesional en su vida. Todas estas cosas protegen de la enfermedad mental y del suicidio.
Sí, y se me ocurre también que tener empleo, tener una vivienda digna, tener dinero, pues todo esto también influye. Eso también depende un poco pues de más allá, ¿no? De las políticas que se implantan y todo esto.
Exactamente, es algo que no se relaciona en un principio con la enfermedad mental y que no se relaciona con una situación así, pero sí, es básico. Uno tiene que tener lo básico para luego poder tener una salud mental, si no es imposible. Por eso para la prevención se pueden hacer muchísimas cosas. En España no existe un plan nacional para la prevención del suicidio, pero sí hay programas en las distintas comunidades autónomas y hay muchas iniciativas en distintos sitios. En la Consellería ha desarrollado para la prevención del suicidio pues un programa, distintas guías que ayudan tanto a las personas, en una web que se llama Prevención del Suicidio, y ahí se puede encontrar mucha información, tanto la persona que lo está sufriendo como sus acompañantes, qué pueden hacer, un plan para prevenir el suicidio, y luego también guías para profesionales, tanto del ámbito sanitario como de otros ámbitos como el educativo o para el periodismo también, ¿no? Porque cómo hablar del suicidio es muy importante, pero ¿cómo hay que hablar de él? Pues bueno, hay que hablar de él diciendo las cosas como son, desde luego, y aportando también lugares o formas en que las personas pueden prevenirlo y a dónde se pueden dirigir para obtener una ayuda.
Hay otras webs también, hay alguna aplicación, alguna app que se llama PrevenSuite, y luego también está que sí, que desde el Ministerio de Sanidad se ha implementado ahora hace poco, ¿no?, el teléfono 024 para la atención a la conducta suicida. Eso sí, que aunque no hay un plan, lo que ha dicho Olga, no hay un plan nacional completo de prevención, sí que han implementado este teléfono, ¿no?, que ya está en marcha, y bueno, también está el teléfono de la Esperanza, que existía previamente, y otro tipo de ayuda, ¿no?, de organizaciones, de centros que echan una mano. Es importante también para la prevención, ¿no?, pues eso, hacer campañas, lo que he comentado antes, visibilizar el problema, concienciar, invertir dinero, mejorar las condiciones de vida, un poquito más de lo mismo, ¿no? Son acciones globales. Pero bueno, también queríamos hablaros un poco de lo más concreto, ¿no?, de qué podemos hacer cada uno de nosotros más concretamente para prevenir, ¿no?, para prevenir el suicidio.
Exactamente, si de repente pues te das cuenta que la vida ya no te gusta igual, no tiene tanto sentido, te empiezas a plantear que no quieres vivir o que se te hace muy muy difícil vivir, ¿no? Pues lo primero es buscar apoyo, buscar a alguien de confianza, decírselo y buscar ayuda médica, que es muy importante, no esperar. ¿Vale? Como os decimos, esta es nuestra primera urgencia psiquiátrica. Y tener muy en cuenta que se da que la ideación suicida, las crisis suicidas, duran periodos concretos, ¿vale? Normalmente son pasajeras, pueden durar horas o días, por lo tanto es muy importante el no, pues, tratar de pensar que esto va a pasar, que esto también va a pasar, darse un tiempo para poder pensar y no quedarse solo, poder hacerlo mejor todavía en compañía de otra persona.
Sí, porque lo que se dice mucho, ¿no?, que el suicidio es una solución permanente para momentos difíciles o dolorosos que no son permanentes, ¿no?, que son pasajeros, que son puntuales. Y bueno, como sabemos, la mayoría de la gente que intenta suicidarse, por suerte, pues bueno, se arrepiente, ¿no?, y esto hay que tenerlo en cuenta. Otros consejos, ¿no?, o otras medidas, ¿no?, que una persona con ideas suicidas puede plantearse, ¿no?, pues que evite el aislamiento, ¿no?, pues si está acompañado, mejor buscar el apoyo, que evite consumir drogas, que se intente mantener activo dentro de lo posible, distraído, que realice alguna técnica de relajación sencilla, que se distancie, ¿no?, de medios que le puedan dañar, de métodos, ¿no?, que le puedan hacer daño. Pues si tiene un montón de pastillas en su casa, guardarlas o decirle a alguien que las guarde, no sé, ese tipo de cosas. Y sobre todo, pues pedir cita con tu médico. Si es algo muy urgente, puedes llamar al 112, puedes ir a urgencias, puedes contactar con tu psiquiatra, con tu psicólogo, si lo tienes, ¿vale? Y todo esto es muy importante, ¿no? Pero también es muy importante saber identificar a la gente que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? A las personas que tenemos a nuestro alrededor que pueden estar sufriendo, que pueden estar teniendo ideas de suicidio y que, a ver, te lo pueden decir, pero puede ser que no, ¿sabes? Si te lo dicen abiertamente, perfecto. ¿Qué hay que hacer? Bueno, básicamente acercarse a esa persona, pues de forma genuina, ofrecer ayuda, apoyo, acompañarle al médico, pedirle la cita si él no puede, escuchar, hablar, ¿vale? Y estar ahí. Pero bueno, no siempre se dice, ¿no? No siempre uno lo cuenta, ¿no? A veces hay que estar atento a otro tipo de señales, ¿no? A, pues, mi compañero o lo que sea cambia de humor, cambia de conducta, está raro, empieza a despedirse. No sé, hay señales, ¿vale?, de conductas que nos pueden dar pistas, ¿no? Y entonces hay que atreverse a preguntar directamente: ¿has pensado en esto?, ¿has pensado en suicidarte?, ¿quieres, estás bien?, ¿quieres vivir?, no sé, hablar de ello directamente sin miedo. Porque otro mito que está muy relacionado con esto es que la persona que se suicida no avisa, ¿no? Como, no, es que si dice que me voy a matar o me voy a morir, es que no lo va a hacer. Bueno, pues no, evidentemente no, eso no es así. O sea, si lo dice y avisa, por algo es, y es porque lo está pensando y el riesgo es alto, ¿vale? Y bueno, ¿qué más podemos hacer con, no? Conectar.
Quedar, sí, sí, eso, estar conectado. Y bueno, lo que también queríamos que quedara claro es eso, que es, hay intervenciones específicas para el suicidio. Que hay que buscar esta ayuda, y se puede buscar esta ayuda y se puede proporcionar esta ayuda, ¿vale? Como ha dicho Puri, ser directos cuando alguien nos dice algo de esto, ¿vale? Ser directos y proactivos, ¿vale? Porque es una situación que da miedo, pero hay que, afrontándola, se puede prevenir.
Y bueno, ya vamos a ir terminando, ¿no, Olga? Yo, a ver, terminaría un poco con, diciéndoselo, bueno, que este, no sé si lo hemos nombrado, pero este, hoy es, o sea, es el día, este, o sea, esto que estamos haciendo, es por el Día Mundial de Prevención del Suicidio, el 10 de septiembre, ¿vale? Y el lema de este año es crear esperanza a través de la acción, ¿vale? Que, bueno, refleja un poco la necesidad de una acción colectiva, ¿no?, para abordar este problema, que es un problema urgente, un problema de salud público, y que, bueno, que todos podemos tomar medidas para prevenir el suicidio, ¿no? Y bueno, yo querría acabar así.
Olga, muy bien, pues nada,
no sé, muchas, si quieres, gracias, añadir algo más,
pero... por esta oportunidad, y esperamos que pueda ser de ayuda.
Gracias.
Gracias, Olga. Gracias, Puri. Bueno, me ha parecido interesantísimo y estoy convencida que esto va a ayudar a dar visibilidad a un problema al que nos tenemos que ir enfrentando y tenemos que ir conociendo. Muchísimas gracias a todos.
Nos despedimos por hoy. Ya sabéis que vuestras sugerencias son las protagonistas de Punto y Coma, el podcast del Colegio de Médicos de Alicante. Podéis enviarlas a prensa@e-coma.es. Gracias por estar con nosotros y seguirnos. Nos vemos muy pronto con más historias, experiencias y conocimiento en torno a la medicina. Y si quieres estar al día en actualidad médica y en las novedades del colegio, síguenos en nuestras redes sociales y en nuestra web. ¡Nos vemos!